Programas educativos para todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, te acompañan todos los días en la radio de Seguimos Educando. Más de 80 radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares se suman a la emisión de la Radio Escuela. Sumate vos también.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Atención a las chicas y chicos de segundo y tercer grado. A partir de este momento, comienza la aventura del conocimiento. Porque llega Seguimos Educando, con Pablo Markowski y el maestro Martín Franco.
Buenas, ¿cómo les va, chicas y chicos, amigas y
Hola,
amigos?
Pablo.
¿Cómo está, Juan? Bueno, acá estamos en la Radio Escuela de Seguimos Educando, la escuela más grande de todo el país, y en una semana en la que nos metimos muy de lleno con el fantástico universo de la creación teatral, desde los textos, desde también la mirada de lo que hacen los actores, las actrices, la comunidad, el equipo que forma parte del armado y la puesta en escena de una obra de teatro. Hoy nos preguntamos, ¿cómo son los teatros, eh? ¿Cómo son? Martín Franco, maestro de la escuela, muy, pero muy buenos días.
Pero, ¿cómo anda? Buenas, buenas a todos y a todas.
¿Estamos listos?
Estamos recontra listos para esta semana, tal para darle cierre a esta semana recontra teatral.
Bien, pensemos en la palabra teatro, ¿no? Es una palabra que tiene distintos significados o varios significados.
Así es, porque podemos decir como que teatro, podemos decir que es representar una obra, que es lo que venimos hablando, con sus personajes y demás. O puede ser el teatro, el lugar físico. Cuando me refiero al lugar físico es vamos al teatro.
El
vamos
edificio.
Al
teatro.
Edificio, claro. Tal cual. Así que a lo largo del día vamos a estar viendo un poquito. ¿De qué trata ese espacio físico, ese teatro? ¿Cuáles son las partes que las componen? Hay algunas que salen seguro, un escenario, lo dijimos un montón de veces, sí, escenario hay. Pero hay otras partes que también son necesarias, otros lugares dentro de un teatro que son necesarios para que todo salga bien en una obra.
Bien, vamos a meternos directamente, si querés, con un fragmento de El reglamento es el reglamento de Adela Bass. Esto forma parte del proyecto y material educativo Las Abuelas Nos Cuentan. Un grupo de actores de teatro por la identidad dramatizaron el cuento El reglamento, como te decías, El reglamento, de la autora Adela Bass. Son Cristina Friedman, Susana Cart, Gabriel Robito y Jorge Gómez. Y en este momento en la Radio Escuela, entonces, compartimos El reglamento es el reglamento de Adela Bass.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
¿Efectivo?
Sí.
Ay, muy bien. A ver. Aquí está el vuelto, señora.
Bien, gracias. Buenas tardes.
No, un momento. Todavía no se puede ir. ¿No vio el cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras.
Ah, discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar.
¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir.
Por favor, no insista, señora cajera. No le puedo mostrar la cartera.
Ah, mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que digo?
Sí, la escucho y lo siento mucho, pero no le puedo mostrar la cartera.
¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera?
¡No me haga burla!
Y usted mejor no me aturda.
Y usted no diga cosas absurdas.
Me parece que usted exagera. Yo solamente le pedí que me mostrara la cartera.
Por favor, no me haga perder tiempo. Estoy apurada. Tengo invitado para la cena.
¿Ah, sí? Mire qué pena. Y si está apurada, no sé qué espera. ¡Muéstreme la cartera!
¡Déjese de pavadas! ¡No le muestro nada!
¡No me hable de ese modo! Y mejor que me muestre todo.
¿Y usted qué tiene en la escena? Si no se la muestro, no es porque no quiera. ¿Sabe, querida, qué pasa?
No.
¡Que no tengo cartera!
¡Pero qué locura! ¡No puede ser! No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé cómo actuar. A ver,
Empecemos de nuevo. Yo le pido a usted que me muestre la cartera.
Y yo le digo que no se la puede mostrar aunque quiera, porque simplemente no traje cartera.
¿Y ahora qué hago?
Haga lo que quiera.
Está bien, quiero ver su cartera.
¡Pero no tengo!
No entiendo, no comprendo. Yo soy la cajera y es mi obligación revisar la cartera. Usted no tiene cartera, entonces yo no puedo cumplir con mi obligación. ¡Ay, qué situación, qué complicación! Esta situación imprevista me saca de las casillas. ¡Necesito mis pastillas!
¿Pastillas? ¿La menta?
No, no me gusta la menta.
Ay, lo lamento.
¿Qué lamenta?
Que no le guste la menta.
¡Ay! Por favor, que venga el supervisor.
¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
Yo me quiero ir a mi casa. Compré, pagué y me quiero ir. Pero la señorita cajera insiste en que yo le muestre la cartera. Pero yo...
Y no es correcto. Si no la muestra, no se puede ir, señora. Así lo dice el reglamento de este establecimiento.
¡Mío, señora, que no miento!
¡Sí! Pero yo no tengo nada que mostrar.
¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Se lleva algo sin pagar?
No, señor supervisor. Usted está en un error. Yo no soy una delincuente. Soy una mujer decente.
Entonces, ¿qué espera? ¡Muestre la cartera!
¡Claro! Si no la muestro, no es por mala voluntad.
¿Y por qué es?
¡Terminemos con esta soncera! Trate de entender que yo no traje cartera.
Entiendo, es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada. El reglamento es el reglamento y el reglamento dice...
Que es obligación de los clientes mostrar la cartera.
A las amables y gentiles cajeras. Pero yo no traje cartera.
Señora, lo hubiese pensado antes. No puede salir a hacer las compras así porque sé nada más. No, el reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo, si no... ¿Dónde vamos a ir a parar?
¡Yo me quiero ir a mi casa! ¡Esto es una locura!
Y usted es una cabeza dura. Sí, sí. Hubiera traído la cartera y no tendríamos este problema. Sí.
Señor supervisor, no traje cartera y no pienso quedar acá todo el día. Así que, por favor, empecemos a pensar en una solución.
Estas situaciones imprevistas me paralizan el cerebro.
Y a mí me atacan los nervios. Señora, usted está impidiendo cumplir con mi obligación de revisar las carteras. Y esta situación a mí me desespera, me irrita, me enloquece, se me nubla la mente.
¡Tengo una idea!
¿Qué?
¡Llamemos al gerente!
¡Ay, sí! Por favor, es urgente. Necesitamos al gerente.
Ahora sí. ¿Qué sucede? Tenemos un problema.
Una situación imprevista. La señora se quiere ir sin mostrar la cartera.
Eso es imposible.
Es incomprensible.
Al contrario al reglamento.
¿Y el reglamento?
Es el reglamento. Señora, entienda que usted tiene que mostrar la cartera.
Pero lo siento mucho, señor. Yo no tengo cartera.
Dice que usted tiene que mostrar la cartera.
¿Pero qué cartera?
No sé, señora, cualquiera.
¿Cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera?
Sí, señora, por favor, muéstrenos la cartera.
Gentil y amable cajera. ¿Usted tendría la bondad de prestarme su cartera?
Pero sí, cómo no.
Es por un minutito nada más.
Sí, querida, aquí tiene, tome.
¿Quiere revisarla, por favor?
Ay, sí, a ver, vamos a ver. Sí, está todo bien.
Entonces me puedo ir.
Claro.
Le devuelvo su cartera.
Muchas gracias, ¿eh? Gracias por su compra. Y vuelva pronto, ¿eh? Da gusto tener clientes como usted.
Sí, sí, cómo no.
Ahora podemos quedarnos tranquilos. Tranquilos y contentos. Hemos cumplido con el reglamento.
La radioescuela está en el aire. Aprende y compartí saberes desde tu casa.
El reglamento es el reglamento.
Qué linda historia, me gusta. Bueno, Adela Bash la hemos leído en varias oportunidades. Me gusta, antes de meternos con este cuento y comentarlo un poquito, me gusta que tiene varias historias que hablan, por ejemplo, de Colón, Belgrano. Y todas las pensó así en texto teatral, en texto dramaturgo, ¿sí? Para que los chicos en la escuela puedan aprender sobre eso, pero también puedan representarlo si tienen ganas. Así que,
bueno, eso, pensado para que se pueda hacer esa obra.
Así es, así. Me gusta mucho, mucho. Bueno, y hay algo que me gusta un montón también. Adela es fan del humor, lo hemos dicho en otros programas. Y me gusta cómo acá, como son varias voces, pues son varios personajes, juega con la rima, ¿no? Y que de golpe es como que una línea de, que dice una de las cosas que dice cada uno de los personajes va invitando a la otra. Por ejemplo, ¿quiere una menta? No, no me gusta la menta, lo lamento. ¿Qué lamenta? Que no le guste la menta. Y así como que juega todo el tiempo.
Juego de palabras, ¿no?
Me gusta,
con un humor muy lindo.
Me gusta mucho, 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 la verdad. Es una de mis cosas preferidas de lo que hace Adela. Habíamos dicho que íbamos a comentar un poco de qué hay en un teatro.
Sí, la,
¿no?
La parte como arquitectónica, la parte del edificio teatro, ¿no?
Claro, por ejemplo, decíamos, lo lógico, lo obvio es el escenario, ¿no? Que es donde los personajes, o los las actrices y los actores, representan esos parlamentos que pensó el dramaturgo o la dramaturga y lo van llevando adelante la obra, ¿no? En esos escenarios hay escenografías que pueden ser recontra diversas, no sé, puede haber una escalera, puede ser como que están en un living, en la cocina de una casa, en un bar, bueno, todo eso lo va diseñando ya desde el momento que empezaste a escribir la historia, ¿no? Que empezaste a pensarlo. Después, si vos te parás desde el escenario, ¿qué ves para abajo?
La platea.
A la platea, hacia el público,
la
muy
butaca,
bien.
Las butacas, el público, depende de cómo esté conformado ese teatro, ¿no?
Perfecto, bueno, generalmente a ese lugar le decimos sala. Las salas donde está ahí todo el público. Y después hay otros lugares como el sector de iluminación, que es algo fundamental la iluminación en el teatro.
Y hay personas que se dedican solamente a eso, ¿no?
Solamente a eso. Vos decís, no, no es que tengo que prender la luz acá. No, no, tiene que haber tales luces. ¿Cuántas luces se necesitan para esta obra? ¿A dónde van a apuntar? ¿Cuándo van a prender? ¿Cuándo no van a apagar? Sí, es buenísimo, la verdad, todo lo que hay que hacer. Después, un lugar que siempre a mí me da cierta intriga, son los camerines.
Ah, sí, eso totalmente. ¿Qué pasará ahí? Que es donde están los actores y actrices antes de ir al escenario y los asistentes de ellos.
Claro, están ahí como recluidos y salen al último momento y dicen, te toca, bueno, y salen de ahí de su habitación, sería, de su pieza. Después están las salas de maquillaje y peluquería, ¿sí? Que van especialmente a un lugar para que los maquillen. Y los maquillen. Hablamos que son, porque por ahí te toca estar como muy...
Depende del personaje, ¿no?
Claro, por ahí muy pintado, por ahí necesitas, no sé, o inventarte una cicatriz.
O por ahí tenés que hacer de fantasma, entonces claro. Te pintan de blanco.
Y a veces simplemente el maquillaje es para que la luz te dé cierta forma en la cara, que eso está buenísimo. Y después tenés, no sé, los talleres donde arman todo, que puede ser hasta de costura, no sé, el... Teatro Colón, uh-huh. Que está acá en Buenos Aires, que es enorme.
Eso es como una fábrica. Así casi. Es.
Bueno, hablando de fábrica, tiene un taller con un montón de personas que se ocupan de quiénes cosen, quiénes van a buscar el guardarropa.
Hasta los zapatos hacen ahí.
Es todo, 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 todo. Está genial. Y después, además de sótanos, las bambalinas, que son los dos primeros telones negros y demás, tenés obviamente oficinas de gente que trabaja ahí. Que está vinculada al teatro, pero que por ahí no específicamente con...
Que sí, que llevan el orden de, no sé, por ejemplo, dónde se guardan los guiones.
Claro, tal cual.
Dónde están las cosas, la administración sería. Bueno, los chicos lo saben porque en la escuela pasa lo mismo.
Así, bueno, eso. Y hablando de escuela, otra vez a lo mismo que dijimos antes. Estábamos hablando de un teatro enorme, pero tranquilamente una obra de teatro puede pasar... En una escuela con un escenario chiquito, sin escenario, en la calle.
Sí, vos estás hablando de los teatros importantes, ¿no? Hay en la ciudad de Buenos Aires y en las ciudades grandes, hay en los pueblos, hay hermosos teatros. Yo por nombrar algunos pienso en el Cervantes, dijiste el Teatro Colón, bueno, una cantidad de lugares, el Teatro San Martín, con sus distintas salas, que es un teatro más contemporáneo. Bien, seguimos en este mundo del teatro y vamos ahora a compartir la palabra de Gabriela Aurora Fernández. Ella es escenógrafa y docente. Nos cuenta cosas súper interesantes sobre su profesión y también acerca de cómo se juntan todos los demás profesionales para llevar adelante una obra. Le agradecemos a la gente de Rumbo Sur que realizó esto que vamos a compartir.
El vestuarista y el escenógrafo tienen derecho a probar. No solo derecho, sino también, pienso yo, que está la, casi te diría, la obligación de probar. Sobre todo en los ámbitos donde uno se mueve, cuando el sistema de producción te lo permite. Vos estás en haciendo teatro independiente, que es el, yo te diría, el 70% de mi producción. Quiere decir que no contás con mucho dinero, pero contás con algo que es más valioso, que es el tiempo. Porque entonces vos decidís cuándo vas a estrenar esa producción. Y esa producción la vas a estrenar cuando consideres que ese objeto de arte que estás creando está listo para ser mostrado. Entonces, si lo que tenemos a favor es el tiempo, es lo que yo, de lo que yo me tengo que apropiar, sería. Pero cuando haces teatro, pienso que verdaderamente los goles están poniendo, se están haciendo en el campo del ensayo, y si vos estás en tu casa todo el tiempo haciendo un trabajo solitario, te los vas a perder. Entonces, para mí, cuanto más tiempo estoy en la cancha trabajando ahí, barrándome un poco las patas, como quien diría, mejor. Y también para apropiarme del lugar del ensayo, ¿no? Porque hay como una cosa muy loca que se da, que yo no sé en qué momento se cindió esta situación de que ensaya el director, ensayan los actores. ¿Por qué no ensaya el vestuarista, el escenógrafo, el iluminador? El músico ensaya más, el coreógrafo ensaya más, porque como en general tienen que ir a probar mucho las músicas. Bueno, el ensayo es un lugar para equivocarse. El ensayo es un lugar para fallar. El ensayo es un lugar para probar cosas y ver si funcionan o no. Es un discurso en paralelo también, ¿no? Dice sobre la obra y dice también algo más, que, digo, que tal vez la palabra no esté diciendo, que la música no esté diciendo. Digo, todos nos juntamos para un objeto, que es la obra, y a su vez cada uno va diciendo algo. Así que también ahí hay algo interesante para pensar con respecto a esta tarea. Así que me sumo, aporto, estoy mucho en los ensayos, pruebo mucho.
Qué interesante, ¿eh? Gabriela Aurora Fernández, escenógrafa y docente, y una mirada realmente muy clara, ¿eh? Muy sencilla, pero a su vez muy clara, como decía recién, sobre la actividad teatral.
Martín. Sí, esos pies que se embarra también los tiene sobre la tierra, porque tenía todo eso. Me gustó esto, que es el lugar para equivocarse, ¿no? Los ensayos.
Sí, del trabajo, aparte, que no es solamente, ay, quiero actuar y, no sé, ser famoso. No. Hay una cabeza puesta, un equipo, los ensayos, el estar todo lo que se pueda en la cancha, ¿no? Ocupándote de lo que te tenés que ocupar. Hablando de ocuparnos y de lo que nos tenemos que ocupar, a continuación, estimadísimo Martín.
¿Qué?
¿Podés aportar algún instrumento musical?
Tengo acá mi triangulito.
Yo traje este ukelele.
Ay,
y estamos listos porque quien llega a la radioescuela es el profe de música, Ernesto Algranati. ¡Hola, yeah! Ernesto!
Hola, chicos y chicas de segundo y tercer grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la radioescuela. En la clase de hoy hablaremos del teatro. Del teatro y la música, y su historia en común. Esta historia, como muchas otras, se remonta hasta la antigua Grecia, 550 años antes de Cristo. El teatro en Grecia surge por motivos religiosos, alabando al dios Dionisio. La palabra orquesta, por ejemplo, también viene de Grecia, y significaba lugar para danzar. Después el teatro religioso se transforma en una institución del Estado para educar y transmitir valores morales al pueblo. Vamos a escuchar un fragmento de un coro griego en el contexto de una tragedia. Vamos a escuchar Prometeo encadenado. Seguimos nuestro recorrido y llegamos a la Edad Media, época de castillos, de princesas. En esta época, el teatro ocurría sobre ruedas, en carros, al aire libre. El único texto teatral que se conserva en español, anterior al siglo XV, es El auto de los Reyes Magos. Vamos a escuchar un fragmento.
Laores e gracias, rendamos a Dios, Padre verdadero, omnipotente, el uno, el vencedor, el honrado, el poderoso, criador de la noche y del día.
¡Aurimotus!
Llegamos al Renacimiento. Esta es una época muy especial para todas las expresiones del arte. El teatro toma dos expresiones principales. La comedia del arte, con payasos muy ruidosos que improvisaban historias familiares, y más tarde la ópera bufa. Vamos a escuchar un poquito de comedia del arte. Después aparece la música compuesta especialmente para una obra de teatro, como banda de sonido. Y hubo grandes ejemplos de los artistas más reconocidos de la época que se dedicaron a ponerle música a algunos textos. Ludwig van Beethoven, o Beethoven como lo conocemos nosotros, compuso la música para una obra de Goethe. Esta obra se llama Egmont. Ya en el siglo XX y en el siglo XXI, las bandas de sonido y música incidental para las películas y para las series serían toda una tradición. Llegamos a la ópera. La ópera es un género muy importante que nació en Italia hace más de 4 siglos y se mantiene viva a pesar del paso del tiempo porque sus historias hablan de todas las emociones humanas. Para muchos es como el cine antes del cine, porque reunía distintas disciplinas artísticas. Vamos a escuchar un fragmento de Aida de Giuseppe Verdi. Llegamos al heredero de la ópera. En el siglo XX se impone el teatro musical o la comedia musical. Es una combinación entre música y teatro, que incluye partes habladas y también partes cantadas que nos transportan a un mundo de sueños o de recuerdos. Broadway, Londres y en los últimos años Buenos Aires se convirtieron en las grandes ciudades de los musicales. Vamos a escuchar No llores por mi Argentina, de la ópera Evita, en la voz de Elena Roger. En Argentina también se destaca el teatro musical infantil. Sus principales exponentes son María Elena Walsh y Hugo Midón. Para despedirnos, les voy a cantar una canción que se llama Te veo bien, de la obra Vivitos y Coleando, de Hugo Midón y Carlos Gianni.
Te quiero contar que después de tantos años volverse a encontrar es muy necesario. Mirarse otra vez, así de nuevo, cara a cara, saber cómo estás, decir todo lo que hace falta. Te veo bien, estás siempre buscando. Te veo bien, vivito, vivito y coleando.
Las ganas, Martín, con las que yo me quedo después de esta semana un poco más corta, porque mañana es feriado, de pensar en armar una obra de teatro, porque hicimos dos nosotros, hicimos dos radioteatros.
Sí, yo me acuerdo cuando no tenía experiencia en esto.
Contanos,
pero que,
Martín.
No, pensaba que se me venía la vida por delante, pero ahora que soy un especialista en esto, la tengo muy clara.
¿Cuál será nuestra próxima? Porque hicimos lo de Natalia, hicimos el vendedor de globos de Villafañe, el primero... El propietario se llamaba.
El propietario, me
ese
gustó mucho.
Me pareció
mucho.
Buenísimo.
Me encantó.
¿Se acuerdan, chicas y chicas? Bueno, pueden ustedes, ¿no? A partir de los contenidos que nosotros compartimos, volver a escucharlos o pensar en alguno que les parezca interesante o inventarlo.
Inventarlo me encantaría. Está bueno esta de cambiarle el final a algo.
Está buenísimo.
Eso como para empezar a animarnos, porque a veces empezar la hoja en blanco cuesta. Pero si
agarrar
nos animamos...
a lo que te guste y cambiarle el final. ¿Dijimos final?
No...
Sí.
Bueno, mañana me la voy a pasar leyendo teatro.
Dale, amigas, amigos, llegamos al final de esta semana teatrera. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros. Nos encanta hacer la radioescuela y llevar hacia a todo el país esto que con todo el equipo pensamos para ustedes. Pablo y Martín somos nosotros dos. Y lo que tenemos que hacer ahora es decirles hasta la semana que viene con Pelotita de Ping-Pong de los Raviolis.
¡Chao!
Soy pelotita de ping-pong y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto, 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 porque soy pelotita de ping-pong y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco,
tenés salto, que tocar a los salto, otros listos. Vaya,
soy pelotita de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto,
anda a tocar a alguien la cabeza.
Soy pelotita de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto, dale, 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 hey. Soy pelotita de ping pong y salto, salto, salto.
Soy
pelotita de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto,
dale, yeah.
Soy pelotita de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto,
dale, yeah.
Soy pelotita de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto, 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 porque soy pelotita de ping-pong.
Llegamos al final del programa. La radioescuela de segundo y tercer grado ha terminado por hoy. Vos quedate atento a la radio, porque en todo el país
seguimos educando.